Gobernador, te confirmó el presidente que se posterga su visita, porque estaba previsto para este viernes a Misiones. Se posterga esa visita, ¿no? ¿Qué manejas de eso?
Así mismo, ayer yo estuve en comunicación con el presidente y, bueno, se posterga para una próxima fecha la visita del presidente de la República.
Entiendo. Y justamente por puntualizar nomás, gobernador, el tema del asfaltado Corateilla, ¿vos crees que se va a hacer este año? ¿Se prevé para este año? ¿Cómo
sí,
está eso?
Sí, pues, por supuesto que sí. Eso está como para entrar en comité, no sé yo si en comité ya entró o no, y posteriormente tenía que pasar al consejo. Yo estuve hablando con el director ya hace cuestión de 15 días aproximadamente, y ya estaba todo el expediente como para entrar en comité y luego pasaron al consejo. En el consejo también estuve hablando con el consejero Bebé Tornirón y me dijo que ahí ya también está todo hablado para darle celeridad a que salga rápido. Y una vez que se apruebe en consejo, ya se hace el proceso de adjudicación para que la empresa pueda proveer ya de los materiales e iniciar las obras. Yo creo que esa va a ser la parte que va a demorar un poco más, ¿verdad? Este proceso de adjudicación a la empresa que tiene que proveer el material de concreto asfáltico. Pero no creo que supere más de un mes y medio. Siendo pesimista, ya yo creo que en 2 meses ya se tiene que tener la provisión de materiales. Y el trabajo en sí es muy rápido. Ya vieron que el recapado, la reverberación y la capa asfáltica de Ayola a Curatí se realizó muy rápido. En muy poco tiempo se terminó, se concluyó una obra muy linda. Dicho sea de paso, quedó muy lindo el camino. La gente admira mucho, los pobladores están muy agradecidos, muy contentos. Es lo que más vale finalmente, y con una buena señalización. Entonces, una vez que se tenga el concreto asfáltico, yo creo que en un mes aproximadamente se estaría ya terminando el trabajo mínimo de regularización de Coatepec hasta Yagüí. Entonces, ahora estamos entrando en septiembre. Son 3 meses que nos quedan. Yo estoy seguro que para fin de año tenemos que inaugurar ya el segundo tramo que va de Coatepec a Yagüí ya también.
Gobernador, bueno, no quiero abusar de tu tiempo, pero está Añacuán camino, se está avanzando, nos hablabas de la costanera, pero me parece que el parque industrial, y permíteme que me detenga en el parque industrial, es el futuro de Ayolas, en el sentido de que tengamos ese parque y eso asegure el tema de trabajo, el tema de poder ingresos para quienes vivimos acá. Y por lo que entendí, te reuniste inclusive con el embajador de Taiwán para hablar de eso. ¿Qué tan posible, qué tan concreto es que se pueda instalar ese parque acá en el distrito, gobernador?
Eso es muy viable, porque como te decía, Ayolas tiene todas las características, tiene la infraestructura necesaria. Tenemos río para proyectar la instalación de un puerto profundo agua abajo de la represa. Tenemos aeropuerto, tenemos ruta pavimentada, asfaltado. Hay mucha mano de obra disponible y, bueno, por sobre todo la facilidad de acceder a una cantidad suficiente de energía que se requiere, energía eléctrica, la subestación, la subestática, las líneas de transmisión, todas esas cosas. Entonces, ellos demostraron mucho interés de que realmente Ayolas tiene mucho potencial. Quedamos nosotros en visitar con los diplomáticos de Taiwán y también de otras misiones de otros países que están interesados, los cuerpos diplomáticos de otros países que están interesados en ir a conocer. Acá lo que hace falta, siempre hizo falta, es hacer una buena promoción de Ayola, de lo que se tiene en Ayola, de lo que se puede ofrecer, porque ellos justamente decían, pero no conocíamos Ayola, no sabíamos que ahí está la represa, no sabíamos que tenían esto, lo otro, y quedaron muy interesados en conocer, para que ellos mismos puedan de alguna manera ayudarnos a iniciar eso y también a captar inversores de sus países que están interesados también en venir a invertir en el Paraguay. Anteriormente se hablaba de zona de Ciudad del Este, Hernandaria, Villa Hayes, pero bueno, hoy descubren ellos que había sido hacia el sur del país, hay una comunidad que tiene todo un potencial. Quedamos en que una vez que vayamos superando un poco este tema de la pandemia, organizaríamos una visita, una gira con todos los, como te decía, cuerpos diplomáticos de las embajadas interesadas, y también hay otros empresarios que están trabajando actualmente en la zona de central y que también el problema que tienen es la disponibilidad de energía, que también están interesados en explorar un poco nuestra comunidad Ayola. Entonces, condiciones tenemos totalmente. También les garantizamos que con la autoridad vamos a dar todas las garantías que ellos necesitan, ver qué facilidades les damos, de modo que puedan convencerse e instalarse. Pero de buenas a primeras les interesó mucho por las características de la zona y por todo lo que se cuenta en la zona, por todo que es una ciudad fronteriza y todas esas cosas también. Entonces, yo veo muy viable, ellos también ven muy viable. Acá no hay que dejar que esto se enfríe, hay que seguir trabajando, gestionando y tenemos que concretar. Yo tengo mucha fe que así como se prometía, muchos ya no creían de que se iba a habilitar el paso fronterizo, de que iba a ser la costanera, de que Añasco iba a salir, asaltado a Yola con la Tilla de Abril. Bueno, hoy está saliendo todo eso. Y así tenemos que tener mucha fe y decididamente trabajar para llegar a los objetivos trazados. Yo creo que el presidente nos va a seguir apoyando con la misma intensidad que nos apoya, y eso es algo muy favorable para todos nosotros y que tenemos que aprovechar, ¿verdad? Yo estoy muy confiado de que todos juntos vamos a conseguir llegar a este objetivo.
Realmente, gobernador, ojalá así sea, porque ese es realmente una... Es que tenemos todo, está la energía, está el tema del territorio, la frontera, aeropuerto, puerto, mucha gente con necesidad de trabajo y mucha gente también capacitada. Pero quiero terminar, gobernador, no sé, por tu tiempo nomás, abusando de tu tiempo, el tema de las casas de las 1000 viviendas, núcleo 1, núcleo 2, que se había hablado de que pueda eso ser, pasar a quienes vivimos en ellas. ¿Qué se maneja? ¿Qué se habla en ese sentido? ¿Qué está pensando el gobierno y la entidad?
Bueno, muy pronto, con el consejero Beto Almirón y con el intendente Charlie Duarte y con otros actores de la comunidad, vamos a dar noticias muy importantes y muy favorables para cada uno de los ocupantes de las viviendas, de las 1000 viviendas. Justamente teníamos previsto hacer una reunión la semana pasada, pero el ingeniero Báez Parzajú, que es el que está encargado, manejando un poco todo eso, estaba con unos problemas de salud, y se pospuso la reunión, pero en estos días vamos a reunirnos ya para poder hacer algunos ajustes finales y poder ya tener el informe que se le va a estar dando a toda la gente, pero creo que la propuesta que se va a hacer es inmejorable. Yo creo que a cada uno de los ocupantes de las 1000 viviendas les va a gustar mucho lo que se está consiguiendo en beneficio de ellos.
Bueno, estamos entonces atentos a esa información. Bueno, no quiero abusar de tu confianza, gobernador, te quiero agradecer por tu tiempo. reiterar el tema de que te puedas cuidar justamente ante esta situación de contagio que tenés. Y también creo que acentuar y el llamado tuyo a la audiencia para que entre todos nos cuidemos realmente, porque como dicen acá, no es joda el tema del virus, se está complicando y tenemos que cuidarnos, gobernador.
Así mismo, Pepe, hay que cuidarse. Mira, yo te digo que me anduve cuidando mucho en todo este tiempo y en el momento menos esperado, no sé ni cómo ni dónde, pero hoy estoy con COVID. Y bueno, hay que ser lo suficientemente responsables también. Cuando yo empecé a tener algunos síntomas, ya me hice la prueba, salió positivo, comuniqué a la autoridad sanitaria para que identifiquen a todas las personas que estuvieron en presencia mía, en contacto también. Ellos se están haciendo ya entre ayer y hoy la prueba del COVID. Para salir de cualquier duda, pero siempre, lo que siempre estamos viendo es de que cuando se toman los cuidados, lastimosamente siempre tenemos ocupaciones, cosas que hacer, tareas que cumplir, la gente nos exige, no nos podemos quedar en nuestras casas, tenemos que, muchas veces nos arriesgamos por las múltiples ocupaciones que tenemos, pero cumpliendo con los requisitos mínimos que se recomiendan de usar los tapabocas, mantener la distancia, si es que no se usa tapabocas, igual aún usando tapabocas, ¿verdad? Mantener distancia, el lavado permanente de manos, eso ayuda muchísimo y está dicho de que en un 70-80% se evita el contagio si es que se respetan estas medidas. Si no es más, ¿verdad? Yo veo siempre por ahí que no me quedo, me voy aquí para allá, que la gente se relaja, va a la canchita a jugar vóley, jugar partido, piqui vóley. La gente que está mirando el partido, tomando cerveza, en los talleres, a veces de la botella, toman cervecita, todas esas cosas. Y las reuniones sociales ahí cuando se encuentra la gente para un almuerzo, para una cena, se sacan el tapabocas, se sientan todos juntos, la gente habla, conversa cuando se está ingiriendo alimento y si se toma alguna bebida sigue peor. Entonces ahí ese es el ambiente o el momento más propicio para los contagios, ¿verdad? Y hoy el virus ya está en todas partes. Si antes no nos estaba ocurriendo esto, yo siempre me cuidé, siempre anduve, en ningún momento me quedé en cuarentena absoluta o aislado en mi casa, porque como te digo, siempre tuve que salir para cumplir o desempeñar las funciones que me corresponden, ¿verdad? En marzo, en abril, en todo momento estuve saliendo, recorriendo, tomaba todas las medidas, pero en este momento, en un descuido, me agarró el COVID. ¿Por qué? Porque ya está en todas partes. Porque si antes no nos pasó, no quiere decir que ahora no nos va a pasar. Este es el momento en que más tenemos que cuidarnos. Y como te digo, es una lotería. Hoy hay muchos jóvenes que están llegando en estado grave en los hospitales del INERAM y otros más que tienen para atención respiratoria. Están llegando jóvenes graves sin enfermedad base en terapia intensiva. Es muy raro, entonces hay que cuidarse, tenemos que cuidarnos todos, y por supuesto que sabemos que los que más riesgo corren son las personas que tienen ya avanzada edad y que tienen algún tipo de enfermedad base. Entonces hay que cuidarse, acá no hay otra cosa, porque nos agarra la enfermedad y llegamos a los hospitales, ya no sabemos qué nos pasa. Estamos ya a la suerte, una lotería, el tema, todo depende del organismo y de cada uno ya, ¿verdad? Y de Dios. Yo te digo, gracias a Dios que es grande y que tengo mucha fe, estoy sobrellevando bien esto, no tengo complicaciones mayores, ojalá que continúe así. Agradezco mucho también al aliento, fuerza, respaldo, los mensajes y llamadas que estoy recibiendo desde ayer, impresionante. Eso es lo que me da mucha fuerza, porque te digo, de alguna manera yo antes de tener el resultado del COVID, me tuve unas molestias que parecía una gripe leve, una gripe seca, que después se fue complicando un poquito, perdí el olfato, un poco de fiebre, y dije, no, pero esta es una, puede ser que sea una gripe fuerte, nomás que los propios doctores me dijeron que de repente una gripe fuerte afecta también el olfato. Pero ya en aislamiento, por supuesto, que ya yo en aislamiento, entonces dije, no, pero puede ser, estaba bien. Pero cuando me entregan el resultado positivo del COVID, ahí eso me pesó mucho, me asustó, me trastornó un poquito y como pareciera que en ese momento me enfermé yo. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil, es algo que nos trabaja bastante anímicamente, nos afecta. Entonces, yo te digo, con ayuda de la gente que nos da fuerza, nos recomponemos y vamos para adelante, ¿verdad? Pero ojalá que la gente entienda, que la gente dimensione, que la gente, mientras no tenemos, parece que no dimensionamos lo suficiente ni le respetamos lo suficiente. Pero hay que respetarle a este virus porque se está complicando y, como te digo, hoy ya está en todas partes, en Misiones, desde hace cuestión de 15 días que tenemos sin nexos, y eso es muy peligroso. En cualquier parte puede estar, a cualquiera le puede agarrar y no nos vamos a dar cuenta, y ya tarde nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Y ojalá que no tengamos situaciones que estemos lamentando después. Así que cuídense mucho y encomendémonos a Dios para que nos cuide, nos proteja y minimicemos, que no nos golpee tanto esto como ya en otros lugares del país está golpeando, en Ciudad del Este, en Asunción, en Central, se está yendo de la mano esto, y hay que cuidarse para evitar que empeore todo.
Te agradezco, gobernador, también te comparto, porque mientras hablabas varios mensajes de oyentes enviaron también deseándote mucha fuerza y una pronta recuperación. Gracias por tu tiempo y vamos a seguir conversando, ¿no?
Gracias, Pepe, muchísimas gracias por el espacio, me despido muy cordialmente de vos, de toda la gente, y agradezco mucho a todas las personas que me están dando fuerza y alentando para continuar con esto, y con la ayuda de Dios yo creo que pronto vamos a restablecernos y vamos a vernos nuevamente y seguir trabajando con mucha fuerza a favor de nuestra gente y todo el departamento de Misión.
Muchas gracias, el ingeniero Carlos Herrechea, gobernador del departamento de Misiones.